Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. A las 3:25 iniciamos nuestro repaso deportivo de la actualidad de casa con ese arranque de campeonato que ya han relatado nuestros compañeros de programación nacional de esta primera división, de esta segunda división que arranca. Ya tenemos ahí este comienzo de liga más extraño de la historia, una liga que empieza como acabó la anterior, el 19 de julio, es decir, sin público, en los estadios, con los equipos bajo un estricto protocolo sanitario, con un número limitadísimo de medios de comunicación en los estadios, también en Somos, por lo tanto, y también con medidas de control de acceso de todos los que entramos al recinto deportivo. Un Mallorca Rayo que suena, pues, suena a segunda y a primera división, pero sobre todo suena a duelos tremendos en la segunda división, cuando uno quería subir y el otro no quería bajar, etcétera. Y la verdad es que es un duelo con mucha historia. Lo que es lo mismo en este caso, los dos inquilinos de los banquillos también tienen su historia, Luis García en uno, en el otro Andoni Iraola, los dos técnicos tanteados después de la decisión de Vicente Moreno de dejar el Mallorca. Luis García era el mejor colocado desde un primer instante, tiene en él plena confianza a Pablo Ortells, que le conoce de su etapa en el Villarreal, pero también se entrevistó con Andoni Iraola, quien después de no concretarse en el Mallorca acabaría fichando por el Rayo Vallecano. Tenemos a viejos conocidos en la segunda división, como queda dicho en el banquillo del Español, Vicente Moreno, que va a tener toda la presión del mundo, más todavía que Luis García, y el otro banquillo caliente de recién descendido, pues otro viejo conocido, qué decir, Peyús Martí. O sea que tenemos a gente muy vinculada con la historia del Mallorca y los otros candidatos máximos o descendidos y por lo tanto candidatos a subir a la primera división, estrenándose en el Leganés Peyús Martí. Por cierto que es curioso porque todos los retos, casi todos que ha tenido en los banquillos Peyús Martí, ha sido con equipos para subir. O sea, casi subió con el Tenerife, con el Deportivo le fichan para subir y no subió porque subió el Mallorca, pero ya saben nuestros oyentes cómo fue, le fichan en Girona para subir, le destituyen y ahora otra vez el reto de subir con el Leganés. Bueno, en cualquier caso, está el asunto, pues además de lo deportivo, también pendiente del mercado, porque anoche lo avanzaba Deportes COPE, se ha reabierto el caso Budimir. El Valladolid insiste por el delantero internacional croata, sobre todo porque el jugador quiere marcharse. El Valladolid no insistiría si el jugador no quisiera marcharse y no hubiera pedido el traspaso al Real Mallorca. El Valladolid aún no llega a lo que pretende el Mallorca, esa es la realidad. Ofrece para compensar jugadores cedidos. El Mallorca de momento no. Y Luis García, ¿cómo ve a Budimir?
Sí va a estar en la convocatoria. Pues sí, a mí no me dice nadie lo contrario. Budimir es nuestro jugador. Es verdad que le faltan, yo creo, que minutos, pero desde luego en la convocatoria está. Además, una convocatoria de 23, en el que van a ir todos prácticamente. Yo pienso en él, hasta que me diga lo contrario, como uno de nuestros delanteros para la Liga y además uno de los delanteros. Después su rendimiento en el campo le dará más minutos o menos, pero creo que es uno de los delanteros importantes del equipo y de la categoría. O sea que para mí es jugador nuestro y lo voy a tratar como tal.
Por cierto, que los árbitros quieren mejorar, o eso dice su presidente, Velasco Carballo, que pasó anoche por el partidazo de COPE, pero me da a mí que vamos a seguir igual, sobre todo con lo de los penaltis por mano.
De cara a pitar penalti no hay ninguna modificación respecto a la temporada pasada.
Sí, yo creo que el lío del año pasado estuvo precisamente en eso, en los penaltis, más que en las que acabaron en gol.
Las manos que tú dices son las manos de toda la vida, que han creado polémica toda la vida, y que desgraciadamente pues seguirán creando polémica toda la vida, puesto que hay una parte interpretativa del árbitro que será muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en que eso es mano o no es mano.
Ahora lo vamos a explicar porque ha tenido, aparte de charlar con los entrenadores del Comité Nacional de Árbitros, es un esfuerzo que se agradece también, que han querido trasladarnos a los relatores del fútbol, a los narradores y a todos los periodistas de radio y televisión, pues repasar las normas del juego, cómo las ejecutan y cómo entienden ellos que debe funcionar el VAR. Claro, que luego está, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que vemos todos cada fin de semana, pero ahora lo vamos a explicar. Mientras tanto, el Pala Futsal, que perdía frente al Barça en el segundo amistoso de pretemporada, 3-2, marcó uno de los goles Raúl Campos.
Sí, yo creo que sí, estamos entrenando muy bien, trabajando bien, son partidos de máximo nivel ante grandes equipos y yo creo que esto nos sirve para mejorar. Hay que ir más allá del resultado, quedarnos con las sensaciones, pero bueno, es cierto que siempre queremos ganar, nos vamos dolidos por no conseguir la victoria.
Están contentos en cualquier caso por cómo va la pretemporada. Enseguida repasamos también las noticias de Segunda B. Mañana hay un partido amistoso, Poblense Atlético Baleares, con público limitado, eso sí, también en voleibol. En fin, vamos con todo a través de COPE más Mallorca, 102.8 de la frecuencia modulada. Las 3:30 hasta las 4 de la tarde, vamos con todo, con nuestro deporte, en el fin de semana que empieza, que abre la temporada oficialmente 2021. Y bueno, pues con la primera y la segunda división. Todavía habrá que esperar para la segunda B, etcétera, pero ya está establecido un protocolo sanitario por parte del Consejo Superior de Deportes, consensuado con el Comité Olímpico, con las federaciones y con las comunidades autónomas, que hay que acabar de desarrollar, sobre todo en cada comunidad, por lo que se refiere al público, por la situación de cada comunidad. Pero bueno, las bases están sentadas, y va a ser muy complejo todo. Así que los clubes, las federaciones tendrán que hacer un esfuerzo, va a tener que haber un responsable de instalación que vele porque tenga ciertos conocimientos, que vele porque todo esté en orden, porque habrá control de acceso también, los geles estos desinfectantes para el COVID, incluso no entrar con el calzado de la calle a los recintos deportivos, que todos los que no sean participantes en el partido, o sea, los jugadores, pues el resto que tienen que ir con mascarilla. En los entrenamientos incluso se recomienda no dejar la ropa en el vestuario, sino dentro de bolsas, no intercambiar botellas de agua ni nada por el estilo. Cuando se hace ejercicio físico de alta intensidad se pide una distancia de 5 o 6 metros, porque cuando uno exhala fuerte es cuando más posibilidad de contagio hay. Pero claro, todo esto se evita si tú tienes a los jugadores controlados, porque les has hecho un test al menos 72 horas antes, que es lo que se va a obligar antes de las competiciones y supongo que también antes de empezar las diferentes pretemporadas, pero no los test caros de los PCR, sino los más económicos y más rápidos, que es lo que se dijo, porque es inviable para el deporte no profesional, pues test que valen cada uno 150 euros, me parece que es. O sea que, es un protocolo muy amplio, le hemos echado un vistazo, son 29 páginas que nos hemos leído, sería imposible resumirlo todo aquí, pero a grosso modo es lo que acabamos de comentar. Y hablábamos precisamente de la segunda división B. Ya os decíamos ayer la noticia en el Atlético Baleares que os avanzábamos, hay posibilidades de que Jon Urteneche no empiece la temporada. En principio el club se vio pillado por esa renovación contractual al jugar un partido en el playoff, cuando le alineó Manis Mandiola. No se pensaba contar con él, pero si el jugador quiere quedarse aquí, pues hay que llegar a un arreglo económico. O se llega a un arreglo económico y el jugador se va, o el jugador tiene otra oferta y le pide al club marcharse. Por lo tanto, de momento no ha ocurrido, pero es probable que no empiece la temporada Jon Urteneche. Por cierto, que el Atlético Baleares que ha informado que ya están en 1.500 socios, y en cuanto a la cabida o la capacidad, mejor dicho, la entrada de público este año, pues pueden entrar máximo 1.000, pero ha dicho el gerente Guillermo Pisano que como tiene que ser 30% del aforo, pues que creen que pueden entrar, si se autoriza, más de 1.000 espectadores en el Estadio Balear. Porque claro, este es el problema que hay ahora mismo. Si vas a tener 2.000 y pico socios seguramente, ¿cómo lo haces si solo puedes meter 1.000? ¿Cómo lo haces? ¿A quién das preferencia? ¿Tendrás que darlo alternativamente a unos y a otros cada 15 días? Bueno, pues esa es la historia. Y también la noticia del Poblense y esa petición de 3 jugadores cedidos por parte del Mallorca, que confirmaba ayer en Deportescope el técnico Óscar Troya, que son Brian Reina, Jaquinto y De Baumbach. Mañana tenemos ese amistoso a las 6 de la tarde, Poblense Atlético Baleares. Entrarán máximo 1.000 espectadores en el Municipal de Sapobla. Ha dejado claro el Poblense las medidas, que son distancia en la grada. Se ha pintado la grada para que cada uno se coloque en ese sitio. Todo el mundo con mascarilla, obviamente, y además no se puede ni comer, ni beber, ni fumar. Hombre, yo sí, además, cuando acabe el COVID-19, ojalá que pronto, se prohíbe fumar en los estadios, pues mucho mejor, pero sin necesidad de COVID, vamos. Yo creo que se agradecerá. Y bueno, pues qué más cositas. También tenemos un amistoso en voleibol, luego lo comentamos todo, y recordar que a las 4 nos iremos a una etapa montañosa súper emocionante que está muy movida en el Tour de Francia. Mucha suerte también para Mavi García, que está hoy empezando el Giro de Italia. Y bueno, la verdad es que antes de ir con Luis García, que vamos a escuchar, Joshua Bumale, nuestro compañero, ha estado en la rueda de prensa telemática del técnico del Real Mallorca, y vamos a escuchar por dónde ha ido esta primera comparecencia previa al partido, a la jornada. Recordar también que en Palma esta noche entran en vigor a las 10 de la noche pues unas medidas restrictivas en cuatro barrios de Palma, y que a pesar de las molestias y a pesar de que esto no es agradable para nadie, yo creo que tampoco ni el ayuntamiento ni el gobierno hacen esto para fastidiar a la gente, ¿verdad? Estaremos todos de acuerdo en esto, ¿no? Que se hace por necesidades sanitarias cuando hay una zona que presenta muchos problemas en este momento, sea la zona que sea. Hay que recordar que estos confinamientos parciales, cuando la cosa se desbordaba en Lleida, dieron resultado, y dieron resultado también en Zaragoza. Creo que es importante, porque hablamos solo de cosas negativas y de problemas y de prohibiciones y de limitaciones, pues es importante también recordar para qué sirvieron o para qué sirven y que hay resultados cuando se hacen las cosas bien. En este 11 de septiembre, que es un día marcado para toda la historia, para siempre, globalmente, en nuestra era y por los siglos de los siglos, por ser el atentado terrorista más grave de la historia, y lo cierto es que fue un día en el que el Mallorca debutaba en la Champions League y siempre se nos quedará grabado pues ese Mallorca-Arsenal tan triste o tan con esa sombra tan dura, ¿no? De lo que había pasado unas horas antes. Era las 3 de la tarde, justo esta hora, hora nuestra, cuando estaba pasando todo aquello. Así que siempre en el recuerdo, las víctimas de cualquier ataque terrorista, por supuesto. Y bueno, felicidades también a los catalanes, que uno como nacido en Cataluña también sabe, tiene claro este día cuál es. Lo que pasa que, alejándonos de relatos ficticios, de leyendas urbanas y de cosas que nunca existieron, como cuentan algunos, y que simplemente fue una guerra de sucesión de la monarquía española. Bueno, hecho este repaso breve de historia, rápidamente os quiero comentar una cosa antes de escuchar a Luis García. Voy a tratar de ser lo más esquemático posible porque no estamos aquí para ningún rollo. Pero influye en cada partido, influye en cada jornada. Es de lo que acabamos hablando casi más que de fútbol en los últimos tiempos. Siempre ha sido el arbitraje y el fuera de juego o no fuera de juego noticia. Siempre ha sido noticia si penalti o no penalti, si roja o no roja. Pero desde que entró el videoarbitraje, los partidos se interrumpen, se revisa todo, llaman a los árbitros, hay tantas pausas, nos han cambiado el fútbol. Y desde que también se pitan cosas que antes no se pitaban jamás y que se castigan como penalti, como las famosas manos. Vaya por delante, que no hay muchas novedades de cara a esta temporada. Hoy Velasco Carballo, aparte de hablar con los entrenadores, repito que ha hecho el Comité Nacional de Árbitros ha tenido la amabilidad de convocarnos a los periodistas de radio y televisión para explicarnos cómo aplican ellos el reglamento, recordarnos las normas y todo esto, y también para qué sirve el VAR y cómo se aplica. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que a veces vemos, pero bueno, se agradece ese esfuerzo comunicativo y al menos que sepamos cómo piensan. Novedades, digo, hay pocas. Por ejemplo, hay una novedad importante, ¿eh? La mano en ataque previo a un gol o a una ocasión, que siempre se anulaba ese gol o esa ocasión, aunque fuera una mano accidental, ahora no va a ser así, salvo que sea inmediatamente. Es decir, si tú en esa mano accidental el atacante mete gol o le ayuda a un control de balón, aunque sea accidental, y mete gol, o la toca con la mano accidentalmente, cae al césped, se la pasa al otro y el otro marca. Eso no va a valer. Ahora bien, si la ha tocado con la mano accidentalmente, porque si es voluntaria siempre se pitará mano, pero si es accidental y le ha tocado, por ejemplo, en la frontal del área, hay dos paredes y meten un gol, eso no se va a anular porque era una barbaridad. Y eso pasaba el año pasado. ¿Lo explica Velasco?
Pues lo mismo que era la temporada pasada, y el único cambio significativo es aquellas manos que son absolutamente accidentales, que no sería mano jamás en la vida, pero que si esa mano acaba en gol, pues esa mano hay que sancionarla, que ya lo era el año pasado. Y la modificación es que el año pasado, si una mano de las que jamás sería en mano después acababa en gol, también había que cancelarlo. O sea, había varios pases y era más o menos cercana al gol. Y este año las reglas de juego establecen que solo si es inmediatamente antes del gol, esas manos que jamás serían manos, porque son manos accidentales, totalmente involuntarias, pegadas al cuerpo, pues que solo se anule un gol o una ocasión de gol, un penalti, en caso de que sea una mano inmediatamente anterior al gol o a la ocasión de gol.
Otras dos novedades importantes, que son las, ya digo, básicamente las únicas que hay para esta temporada, es que en los penaltis no se señala amarilla, no se muestra amarilla al portero si deja la línea. Tiene que pisar la línea, esta cosa que, bueno, no se tiene que mover el portero hacia adelante, ganar terreno. Entonces se inventaron lo de que al menos un pie tiene que pisar la línea. Bueno, si incumple el portero una vez, se le advierte. Si incumple dos veces, se le amonesta. También hay novedad en cuanto a la aplicación de la ventaja en una jugada prometedora. Hasta el momento se amonestaba siempre que interrumpía una jugada prometedora, incluso cuando se aplicaba la ventaja, después de terminada la jugada se le mostraba la amarilla. Ahora nos recuerdan que no es así y que si solo interrumpe pero luego hay ventaja y la jugada sigue, no se le va a amonestar. Sí se le va a amonestar si es una acción merecedora de tarjeta por una entrada violenta, etcétera, y si es muy violenta, roja. Bueno, esto es lo que dice Velasco. ¿Escuchamos a Velasco Carballo?
Pues lo mismo que era la temporada pasada, y el único cambio significativo es aquellas manos que son absolutamente...
Sí, sí, esto ya lo hemos escuchado, no sería... Sí, lo hemos escuchado. En cualquier caso, ya lo he explicado yo, que quedan esas dos novedades pues señaladas, ¿no? Lo de se advierte en el penalti al portero una vez y a la segunda ya es amarilla. Y luego lo de la aplicación de la ventaja, que no se amonesta al infractor al que ha hecho la falta, salvo que sea una entrada merecedora de amarilla. Pero si es solo porque intentaba interrumpir, pero hay ventaja, no se le va a mostrar amarilla. Bueno, ya lo hemos explicado y Velasco Carballo pues lo explicaba también anoche. Estas son las novedades que hay para este año en cuanto al arbitraje, para que lo tengamos todos claro. Nos han recordado que el videoarbitraje entra en cuatro supuestos: gol, penalti, roja directa, no segunda amarilla, roja directa y confusión en una identidad, que el VAR nunca debe avisar a los árbitros en jugadas dudosas o grises, como llaman ellos. Esto se lo pasan por el forro muchas veces, porque vemos jugadas dudosas en las que el VAR pide al árbitro que vaya a ver el monitor. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y en cuanto a las manos, pues insisten en que cualquier mano deliberada es penalti, pero que también las que ocupan una posición antinatural y engrandecen el cuerpo, esas siempre se tienen que castigar, que no se castiga cuando la mano está apoyada en el césped, que eso nunca es penalti. Pero bueno, siguen considerando manos, que es lo que a mí me parece que en lo que se siguen complicando mucho la vida, pues gestos totalmente naturales del juego, que ellos dicen, no, es que fíjate que lo tiene apartado, no, fíjate que es que ahí ha levantado el brazo por encima de la cabeza, joder, si va en carrera, si se ha frenado, si tal, si no es una cosa exagerada, deliberada, que tú ves la voluntad de agrandar el cuerpo y levantar mucho las manos para ocupar más espacio, si no es tan descarado, tú no puedes pitar penalti, y ellos van a seguir pitando penalti cuando haya un gesto, uno se le vaya el brazo un poquito más a la derecha y le toque el balón, con lo cual vamos a seguir teniendo el pollo. Y para acabar este repaso arbitral, después de escuchar dos horas a Velasco Carballo y a su equipo del Comité Nacional de Árbitros, ellos están en un error, porque siguen diciendo que el VAR interviene poco. No es verdad, el VAR interviene muchísimo, interrumpe continuamente los partidos, así que ojalá que sea así como ellos dicen, que solo tiene que intervenir para ocasiones claras y manifiestas. Vamos con Luis García. Hola, Joshua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Pues primero, repaso de mercado. ¿Qué es lo que ha dicho de los diferentes nombres?
Bueno, pues nombres exactamente no, pero primeramente ha hablado sobre los posibles refuerzos para esta temporada. Ha hablado sobre Budimir y también sobre Stoichkov. Primeramente vamos a escuchar al técnico, que dice que él personalmente ha solicitado un jugador de banda, que es lo que le falta al equipo, pero que el mercado es complicado y que todavía no es seguro que vaya a llegar uno.
Yo he solicitado que a ver si puede venir un jugador de banda, por lo menos, un jugador de banda específico, un jugador que, pues, que sea profundo, que nos dé de uno para uno, que nos dé encarar, que nos dé profundidad, es lo que he intentado solicitar. No digo que lo vayamos a traer, a lo mejor ni viene, no lo sé, ¿vale? Pero es un poco lo que creo que le falta al equipo, porque me veo un poco falto de ese estilo de jugador.
Ahora sí, en relaciones a nombres, el técnico ha hablado sobre Budimir y Stoichkov, dos jugadores que están en boca de todos porque parece que todavía no tienen su futuro 100% resuelto. Luis García ha dicho que de momento son jugadores de Mallorca que son importantes y que espera que se queden.
La primera no puedo garantizar nada, primero porque hay unas cláusulas de rescisión. Si alguien viene y pone su cláusula, pues cualquier jugador de fútbol puede salir. Entonces no puedo garantizar eso, no de Budimir y de Stoichkov, sino de ningún jugador de fútbol, pero no yo, ni cualquier entrenador. Todo el mundo tenemos un precio, y si llega alguien y lo pone y el otro está de acuerdo, pues puede salir. Son dos jugadores para mí importantes que quiero que se queden y que quiero que estén con nosotros.
Hablando de posibles salidas, le hemos preguntado sobre Yannis Solbur. Recordamos que el francés ha estado negociando su salida del Mallorca, aunque todavía no tiene su futuro resuelto. Sobre Solbur, Luis García ha dicho que aún queda mucho el mercado, pero que si el francés al final se queda en Mallorca, que tendrá que ganarse el puesto.
Cada uno sabe su situación, creo que se lo pusimos muy claro desde el principio y un poquito de incongruencia, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Pues que a lo mejor, mira, en ese caso no sabes si se va a salir, si se va a quedar, si se va a salir, si se va a quedar. Yo, todo el que no salga del Mallorca es mi jugador y lo voy a exigir, lo voy a apretar y le voy a intentar sacarle rendimiento.
También le hemos hecho una pregunta algo más personal sobre su vuelta al fútbol español y si estar en el Mallorca es uno de los retos más importantes de su carrera. Esto ha dicho el técnico.
Cuando me llamaron de aquí, la verdad que me puse muy contento, muy ilusionado y yo creo que se me ve, ¿eh? Después los resultados harán días que esté más contento, menos contento, pero tengo mucha ilusión y muchas ganas por intentar completar un gran año. No sé si será el que más, pero uno de los que más, me ilusiona.
También ha hablado sobre el lateral izquierdo. Recordamos que esta semana se hizo oficial el fichaje de Brian Oliván, que llega desde el Cádiz. Sobre Oliván, Luis García ha dicho que es un jugador con mucha experiencia en esta categoría, pero que le falta ritmo y entrenamiento, y nos ha confirmado que el juvenil Iván Bravo va a ser titular ante el Rayo Vallecano.
Ha sido una sorpresa grandísima y gratísima la de Iván. Vamos, ya lo digo, que va a jugar Iván. Además, creo que él necesita saber que va a jugar Iván de principio. El domingo, Brian Oliván es un jugador de la categoría, que tiene experiencia, que bueno, le faltan entrenamientos sobre todo. Yo creo que no está para competir ahora al 100% 90 minutos, pero que si lo podemos utilizar o tiene que jugar 20 minutos, 25, media hora, creo que podemos utilizarlos.
Sobre otro joven ha hablado Luis García, la perla del club, Luca Romero. El jugador de 15 años ha sido protagonista esta semana porque la Federación Española quiere convencerle para que cambie las categorías inferiores de la selección argentina por la española. El técnico madrileño nos ha confirmado que sobre esto no ha hablado con él, pero que Luca está muy centrado y que lo más importante es el partido de este domingo.
Lucas está más centrado que alguno que tiene más años. O sea, Lucas tiene la cabeza más amueblada, que es un fenómeno en ese aspecto. Parece un auténtico veterano en cuanto a su comportamiento. Es verdad que le están sucediendo muchas cosas muy temprano. Yo creo que su entorno también es muy bueno. Lo que quiero es que el domingo, si juega de principio, si tiene que entrar un rato, haga lo que está haciendo hasta ahora, que es jugar con desparpajo, jugar con la alegría que nos está dando, y es lo que espero después.
Por último, Luis García ha analizado el rival, Rayo Vallecano. El técnico ha confirmado que tienen un buen equipo, que tienen uno de los mejores jugadores de la categoría, pero que el Mallorca tiene que salir concentrado desde el inicio si quiere ganar este encuentro.
Y del Rayo yo creo que es un buen equipo. Analiza los jugadores y es un buen equipo. Individualmente son buenos. Son jugadores que pueden estar en cualquier equipo de segunda división, de media tabla para arriba, seguro. Un entrenador que les mete mucho ritmo, que le gusta la presión muy alta también, un poquito menos de elaboración. Son mucho más verticales. El Rayo es un buen equipo y vamos a tener que hacer un gran partido para superarlo.
Pues a la hora de la siesta, a las 4 de la tarde, el domingo Mallorca-Rayo lo ofrece Vamos, todavía sin público, rarísimo en Somos, sin aficionados, pero es lo que tenemos en este momento y al menos las competiciones arrancan. Por cierto, que a esta hora ya tenemos un montón de hambre el que no haya comido, así que nos vamos, Joshua, a comer a Flanagan. ¿Qué te parece? Anda que te cuidamos mal. A Puerto Portals, Flanagan desde 1987, nuestro plato estrella, bogavante pelado con patatas y huevo, y además las paellas únicas. Recuerda, Flanagan en casa, en el barco, en la finca, descubre el servicio especial de eventos y el catering exclusivo. Llama, que hay que reservar, 971-67-9191, bueno, pues para comer allí, reservar, o bien para llevártelo a casa, donde tú quieras. Y después creo que unas hierbas están preparadas por ahí, ¿no? Pues venga.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Restaurante Casa Gallega Avenidas y Casa Gallega Aragón te invita a degustar una gran variedad de pinchos, tapas, mariscadas, menús especiales y menús completos de día a partir de 15,50€ y de noche por 18,50€. También servicio a domicilio y comida para llevar. Te esperamos. Restaurante Casa Gallega Avenidas y Casa Gallega Aragón.
Llega la 25 edición del torneo Cope de Golf. Sí, la 25 edición del torneo Cope de Golf. Sábado, 19 de septiembre, en Golf Son Muntaner. Parejas Mejor Bola Stableford. Se cumplirá con el protocolo de medidas de seguridad sanitaria del COVID-19. Inscripciones en arabelagolfmallorca.com. Torneo Cope de Golf. El mejor.
Las 4 menos 10, pues vamos con el último apunte, la última pincelada de este Mallorca-Rayo, en un Mallorca que puede jugar con Reina, Sastre, Valien, Raillo, Iván Bravo, la gran novedad en este estreno, el chaval del B, Baba y Salva Sevilla en medio campo, con Lago, Dani y Luka o Stoichkov, es mi gran duda, y Budimir arriba, se supone. ¿Y del Rayo qué? Pues creo que está Carlos Ganga por ahí, nuestro compañero de COPE Madrid, bien conocedor del Rayo Vallecano. En cuanto lo tengamos, iremos con él. Va a dirigir el partido Milla Alvendariz, colegiado sevillano, su cuarta temporada en la categoría de plata. Tiene una media de tarjetas amarillas de 5,9, si mal no recuerdo. El año anterior había tenido 6 y pico, o sea que se ve que la temporada pasada bajó su promedio de tarjetas. Y en el VAR, que ahora es tan importante como el que pita, Pérez Payás, que no esperemos haciendo el chiste malo que no esté muy payás, sino que esté bien centrado y bien para acá. Bueno, las 4 menos 10, creo que no está Carlos, ¿no? Ahora sí, vamos con Carlos. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues nada, un apunte del Rayo que nos puedas contar. ¿Ha cambiado mucho con Iraola dentro de lo poco que hayáis podido ver, claro, de pretemporada?
Bueno, pues la principal novedad del Rayo para esta temporada es esa, precisamente, la de Iraola en el banquillo. Ya no está Paco Gémez. Ha llegado uno de los entrenadores revelación de la pasada temporada, Iraola, que estuvo en el Mirandés y lo hizo muy bien. Ha tenido muchas novias este verano y finalmente el Rayo se hizo con él. Y como te digo, es de las pocas novedades, porque en cuanto a la plantilla, solo ha habido un fichaje, el de Fran García, un lateral izquierdo que llega procedente del Real Madrid-Castilla. Y lo demás es una incógnita, ¿qué Rayo nos vamos a encontrar? Yo el año pasado decía que el Rayo tenía que estar sí o sí peleando por los puestos de ascenso, y este año ya no lo tengo tan claro, porque al final el año pasado no le dio con la plantilla que tiene y de momento no se está reforzando. Está yendo todo muy lento en este verano en Vallecas, así que vamos a ver qué versión vemos del equipo de Iraola en Mallorca.
Sí, parece que es un poco la tónica general, ¿no? De un movimiento de mercado muy lento, que ha tardado mucho en moverse, está viendo pocos movimientos y, bueno, parece que también en Vallecas. Lo que sí, se calmará el ambiente, ¿no? De césped al palco, ¿no? Porque los años tan tumultuosos que habéis tenido con Paco Gémez,
sí, sí.
O la relación de Paco Gémez con el presidente, vamos.
Sí, sí, la verdad es que llevamos unos años en Vallecas entre Caso Zozulia, entre la afición contra el presidente Presa. No sé, el Rayo es un club que no está bien dirigido. Un ejemplo es que hoy, esta tarde, se van a presentar las equipaciones de la temporada. Han pasado toda la pretemporada jugando con camisetas de entrenamiento, con camisetas de la temporada anterior. Es un poco desastre el Rayo Vallecano en cuanto a su gestión y por ahí se ve todo. Bueno, vamos a ver con Iraola, que yo creo que es un hombre un poco más calmado que Gémez, menos visceral. Vamos a ver si tiene buena relación con el presidente y conecta con la grada, sobre todo, que eso es lo principal cuando el público pueda entrar a Vallecas o ahora en estos primeros meses de competición, que el Rayo enchufe a sus aficionados.
Muy bien. Carlos, muchas gracias. Cuídate.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues del fútbol vamos al voleibol, porque mañana se abre el calendario también de alguna manera con ese primer amistoso. De alguna forma había que empezar y pues ya lo hacen el Conecta Balear Manacó y también el Urbia Palma, que se ven las caras en el Miguel Ángel Nadal. El presidente del voleibol Manacor es Andreu Mesquida. Hola, presidente, molt bones.
Molt bones, bon dia.
Suposo que amb moltes ganes de començar, també amb certa preocupació o certa inquietud per mirar de fer les coses bé, perquè tothom estigui tranquil demà, no?
Sí, hem procurat fer les coses bé. Hem fet un protocol molt estricte, que és el que ens comana la comunitat autònoma i l'Ajuntament de Manacó. Confiem, ens ha duit molta feina, però confiem que aquest protocol surti efecte, que és públic, que s'ha reduït molt segurament se porti bé, compuesti en sol requisit de desinfecció de mans, de la mascareta, d'estar asseguts en el seu seient sense moure-se i en el seient que te toca, que no se mollin, perquè hi haurà un seient, després n'hi haurà tres de buits i després un altre seient.
Haurà distància amb tres seients buits enmig, està molt bé. Són màxim de 160 persones, no?
Más o menos, crec que seran un parell menys, però si hem de complir i complirem la distància de seguretat que està vigent a la comunitat autònoma de les Illes Balears, deixarem aquests 300 buits entre persona i persona.
Quines notícies tenen del començament de la Superliga? En principi per començaments d'octubre?
Sí, en el principi hi va haver una reunió amb la Federació Espanyola. El Consell Superior de Deportes també ha fet un protocol,
sí.
La FI, pactat amb les comunitats autònomes, amb l'Ajuntament i la Federació Espanyola, i nosaltres, en certa manera, som, sobretot a Mallorca, els pioners, hagut de fer molta feina, perquè aquest protocol és molt restrictiu, i però esperem que tot vagi bé, complirem el protocol i que no hi hagi cap problema.
I una altra temporada de Superliga que és una fita per l'esport de Manacor i pel seu club, doncs importantíssima i molt guapa, no? Perquè no és fàcil. Però bueno, també és cert que vostès han aconseguit fidelitzar molt a la gent i les empreses que els recolzen, no?
Sí, però enguany és un problema gros perquè petites empreses que també molt apoyen amb el que podien han patit el impacte econòmic del Covid. Una altra cosa que tenim, nosaltres tenim un pavelló reduït i, com tu has dit, només hi podem ficar de 150 persones. Tot això fa que mos no tinguem per fer socis, perquè si podríem fer més socis, ara no els podem fer, i tot és un problema. A més, el protocol de la Federació Espanyola també és molt fotut, sobretot si tenim un positiu, que mos hem de fer càrrec dels dobbers, del desplaçament de l'equip que havia de venir. Tot això encara està un poc a l'aire, perquè només hi havia un borrador, perquè tots els clubs, en Carlos de Urbia Palma, també ja ha xerrat amb ell avui de matí, i també tots estem al contrari d'aquest contagiament que ens fa la federació, perquè tots els problemes i tot, diguéssim, la despesa econòmica que s'hagi de fer en cas de que hi hagi una incidència de Covid, cau damunt dels clubs. I això no mos volen permetre, perquè si no, per això se ruïna econòmica.
Se ruïna, sí. O sigui, aquí és necessari cobertura per part de federació o de comunitat, sí, però en definitiva no se pot deixar tots sols en els clubs. Molt bé.
No, això està ben clar.
Molt bé, doncs Andreu Mesquida, doncs moltes gràcies, bona temporada, que tot vagi bé demà i que podem disfrutar de l'esport, que és el que volem. Gràcies.
Sí. Gràcies a vosaltres.
Andreu Mesquida, presidente del Volei Manacor, pues lo ha explicado muy bien y muy clarito la situación en la que están. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y de la semana en Deportes Cope. Ya sabéis que el Mallorca Rayo lo podréis escuchar a través de Tiempo de Juego el domingo desde las 4 de la tarde, una temporada más, y es momento de irnos a resumir lo que ha sido en voces pues toda una semana de radio aquí en Deportes Cope. El lunes volvemos, por cierto, que me dicen que Brian Oliván del Cádiz es el que tiene más opciones de venir al Mallorca.
Un proyecto guañador, que verá que hay como el equipo que está interesado, porque al final Lago Isinio es un buen jugador, Lago se queda, así que verá que el futuro nos da muchas sorpresas.
Sí, es normal, porque él está en mejor momento de su carrera futbolística y lo que tú dices, tiene 30 años, tú no sabes lo que va a pasar este año.
Bueno, la verdad es que no te puedo contestar a eso, ni sí ni no, porque aún queda un mes para que se cierre el mercado. Y sí es verdad que yo he estado aquí en el Ibiza dos años compitiendo en Segunda División B. A mí personalmente sí me gustaría el poder dar un salto y poder jugar en una categoría superior.
Sí, yo creo que vamos a llegar con chispa, que es lo que pretendíamos. Después tendremos que ir regulando el año para ir cogiendo un poquito de... que nos ha faltado la pretemporada, un poquito de trabajo más de base, porque nos ha faltado por tiempo. Pero bueno, creo que vamos a llegar bien físicamente, que es lo que yo quería.
Hola a todos los aficionados de Palma.
Ya estamos aquí.
¡Vamos, Palma!
Estar aquí, no sé en qué posición estoy ahora, pero bueno, estar ahí y ya os digo, estoy contento.
Esperar lo que sí se puede esperar. Es un equipo muy, muy lluitador, que se echará todo a mí de pista. Defensarem en el màxim durant els 40 minuts.
De sa mà del govern, sempre anant de sa seva mà, juntament el van presentar a Sanitat, i Sanitat mos havia de contestar, cosa que a fetge d'avui pues, no tenim cap notícia de contestació.
Una sèrie de mesures pactades i consensuades per garantir que, si és possible, dins el mes d'octubre aquesta activitat esportiva tan necessària per als nostres joves de la nostra comunitat autònoma se posi en marxa.
Well, it's a unique opportunity. You know, it's an incredible roster. It's an incredible family here at the Nets.
Hemos hablado de varios jugadores, entre ellos están ellos tres, y bueno, esperemos que el sentido común reine y que los jugadores pues puedan venir.
Set dies molt durs i bueno, i ara pues es giro, pues m'ho prenco un poc d'una altra manera que estava
pues,
previst,
però bueno, intentant. En este caso Brian Oliván, Lago Junior, Stankovic, Ángel Rodado, Luis García, Enric Mas, Pau Tomás, Manolo Bosch, Fina Santiago, Hermanos Rivas, Steve Nash, que ha fichado por los Brooklyn Nets, Oscar Troya, Mavi García, algunos de los protagonistas que han pasado por Deportes Cope. Como siempre, una labor de equipo. Llegamos a las 4. Buen fin de semana. Hasta el lunes.